Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto que esté nuevamente como cada martes aquí en la transmisión de Radio Universidad 88.5 FM en este programa, pues en donde abordamos el tema de la o los temas de la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y, por supuesto, todo lo relacionado a erradicar, atender, prevenir la violencia contra las mujeres. Recordarte rápido los datos de contacto. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas de 8 de la mañana a 8 de la noche. También estamos a través de la línea Telmujer. Solo tienes que marcar al 911-911 y pides que te comuniquen a Telmujer en este mismo horario, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. También nos puedes encontrar a través de las redes sociales. Y para las asesorías jurídicas o psicológicas, nos puedes mandar un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Y para cualquier otra situación, contacto directo con el Instituto de las Mujeres, nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí. También en nuestra página web www.imes.gob.mx, que ya cada vez más en desuso las páginas web con las redes sociales. Pero bueno, pues todavía, sobre todo para que encuentren la información que está ahí a su disposición como publicaciones, noticias de meses pasados, por ejemplo. Pues bueno, ahí está la página web con esta información. Y también en Twitter, @imesslp, ahí nos pueden encontrar en esta red social. Y fíjense que el día de mañana, 21 de marzo, bueno, hoy 20 de marzo dicen que es Día de la Felicidad. ¡Qué emoción! Así que sonriamos mucho. Pero mañana es muchas fechas. Es Día de la Poesía. Es entra la primavera, aunque parece que entró hoy. ¿No? Ya entró, sí. Y también es Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Así que vamos a escuchar la historia de Sojourner Truth, esta mujer afrodescendiente que pues puso el dedo en la llaga en el tema de los derechos de las mujeres, también de las mujeres afrodescendientes. Vamos a escucharla y regresamos.
¿Acaso no soy una mujer? En el siglo XIX, Estados Unidos tenía una sola clase de ciudadanos, los blancos. La gente de color era comprada y vendida como mercancía.
¡Amo! ¡Amo!
Sí, ¿qué pasó?
¡Amo! Ajá. Está de suerte, mi amo.
¿Por qué?
Parió la yegua un lindo potrillo. Y también la negra parió una negrita.
Isabella Bonfree nació en un asentamiento holandés del estado de Nueva York. Su destino ya estaba escrito. Sería esclava igual que sus padres y sus abuelos.
A los 11 años fue vendida en $100. Un precio bajo porque no hablaba inglés, sino holandés. Al poco tiempo fue llevada nuevamente al mercado de esclavos.
¡Vamos, negro! ¡Enseña la dentadura!
No,
¡A ver qué enfermedades tienes!
¡No, suéltame! ¡Suéltame!
Sobre una tarima y desnudos, esclavos y esclavas eran examinados por los compradores blancos. Marcas o quemaduras indicaban desobediencia y bajaban el precio.
Permiso para hablar, mi amo.
Habla.
Usted ofreció liberarme este año.
¿Liberarte?
Sí, liberarme, amo.
Más bien recibirá 100 latigazos por ingenua.
Isabela huyó, convirtiéndose en esclava fugitiva.
En Nueva York trabajó para varias comunidades religiosas y cambió su nombre por Sojourner Truth, que significa viajera de la verdad.
Predicó el evangelio de ciudad en ciudad, dando testimonio de sus sufrimientos.
Me ataron y me dieron de palazos hasta destrozarme la espalda. Pero no. No les di el gusto de escuchar mis lamentos. Apreté mis puños tan fuerte que me clavé las uñas en las palmas.
Se unió a los grupos que luchaban contra la esclavitud.
En 1851, asistió a una convención de mujeres en Ohio. Todas las presentes eran abolicionistas y feministas.
Pero todas eran blancas. En medio de ellas, Sojourner pidió la palabra.
¿Puedo hablar?
¡Ay! ¡Una negra! Esta convención no es para ellas.
¿Puedo hablar?
¡Miren lo que hace esa negra! ¡Se ha descubierto el pecho!
¿Acaso no soy una mujer como ustedes? ¡Véanme! ¡Miren mis brazos! ¡He arado! ¡He plantado y cosechado! ¡Parí 13 hijos! ¡Vi a la mayoría de ellos vendidos como esclavos! Fui tratada como un animal. ¿Acaso no soy una mujer?
En los estados del norte, la abolición de la esclavitud ganaba terreno, pero el racismo en el sur se acentuaba.
Durante la guerra civil, Sojourner recogió comida y ropa para apoyar a los abolicionistas sureños.
Aunque vivió lo suficiente para ver a su gente libre, Sojourner no cesó en la búsqueda de la igualdad. Pidió al Congreso tierras para los antiguos esclavos.
Como reconocimiento a su labor, fue recibida por el presidente Abraham Lincoln.
En 1883, con más de 80 años de edad, Sojourner Truth descansó en la tierra que fue tan hostil para sus antepasados africanos.
Estados Unidos perdía a la figura más amada de la lucha antiesclavista, defensora como mujer y como negra de los derechos humanos.
En su memoria, la sonda espacial lanzada hacia Marte en 1996 llevó consigo un vehículo con su nombre, el Sojourner.
La viajera de la verdad llegó a donde no sospechaba. Desde arriba, desde el planeta rojo, parece escucharse todas las noches su voz justiciera.
¿Acaso no soy una mujer? ¡Soy una mujer!
Una producción de radialistas.net.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Pues aquí esta historia en torno a que el 21 de marzo, entre muchas otras cosas, también es día para la eliminación de la discriminación racial y pues todavía como sociedad hay mucho que avanzar en ese tema. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra entrevista y el día de hoy vamos a platicar sobre un caso de atención del Centro de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí. Y me da muchísimo gusto saludar a Mirna Yadira Castillo Ramírez, coordinadora del Área de Trabajo Social del Centro de Justicia de aquí de San Luis Potosí. Bienvenida, ¿cómo estás, Mirna?
Hola, muy buen día, muy bien.
Bienvenida nuevamente porque ya nos habías acompañado.
Sí, así es.
Y Bexaide Manilla Ramírez, abogada, representante del Patrocinio de Asuntos Familiares. Bexaide, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias, encantada de estar acá.
Y pues acá Marta Castro, también de comunicación social que ya está lista con la cámara para tomar nosotros.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias Marta también por coordinar esta entrevista y que pues podamos conocer un poquito más sobre los casos que atiende el Centro de Justicia para las Mujeres y que podamos conocer de principio a fin qué fue lo que pasó para que aquellas mujeres que nos están escuchando y que tal vez estén viviendo una situación similar, pues puedan saber de pe a pa cómo se llevó el proceso, qué sucedió, qué pasó. Y bueno, prácticamente a lo mejor ahorita solamente nos da antes de irnos al corte, o ya nos vamos, Ángel. Un minuto. Ah, bueno. Nos da para que nos cuenten un poquito como el antecedente de este caso que nos van a platicar el día de hoy.
Así es, mira, estamos muy muy contentas porque efectivamente es un caso de éxito. Y más que sea como un éxito, no es para nosotros, es una mujer que está libre de violencia. Y eso pues es de suma importancia para nosotros. Te platico rápidamente, la señora Alma es una persona que tenía 31 años de casada, con una violencia psicológica y verbal tremenda, además de física. Ella es una persona que es profesionista, ya está jubilada, tiene hijos ya de, en edades adultas. Entonces, que cuando tú la ves y tú la conoces, pues te das cuenta de que es toda una vida la que tiene ella viviendo así. Claro. Que lo que ella tiene, sus ideas chocan con la realidad, chocan con las oportunidades que ahorita se abren y que se, y en cuanto se le dice, tú puedes, para empezar, hacerle de su conocimiento que es violencia lo que está viviendo.
Claro, porque como mejor en su mayoría es violencia psicológica, todavía nos cuesta trabajo entenderlo. Nos vamos a ir un corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y platicamos sobre un caso de éxito del Centro de Justicia para las Mujeres. Vamos un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Luego ando diciendo el de Televisión Universitaria de Ángel. Y bueno, estamos platicando con Mirna Yadira Castillo Ramírez y Bexaide Manilla Ramírez del Centro de Justicia para las Mujeres. Y nos estaban platicando sobre este caso de Alma, una mujer que durante 31 años... vivió violencia psicológica principalmente, pero también física en su matrimonio. Hijos ya mayores de edad. ¿Qué más como antecedente, Mirna?
Bueno, efectivamente, te comentaba que aquí es un choque cultural. Al momento en que ella se entera que lo que ella está viviendo es violencia. Y que además que puede poner un alto. Y entonces, bueno, eso es algo muy hay que ver cómo se siente la persona cuando tú le estás dando esa información, pues realmente es un choque.
Como por si hay alguien que esté viviendo lo mismo, ¿hay algún dato de qué era lo que ella vivía o si era también violencia patrimonial o había insultos o qué era lo que ella padecía en su casa?
Sí, mira, generalmente cuando las personas normalizan la violencia, la invisibilizan. Entonces, por ejemplo, cuando un hombre te aplica la ley del hielo, por ejemplo, entonces suele uno pensar, pues es que es así, ¿verdad? Es muy enojón. Bueno, es que es violencia. Entonces, detectarla desde el inicio es lo que
a la prima
es
de una
el
amiga
reto.
También le pasó eso. La ley del hielo.
Sí. Y luego, por ejemplo, que es que me ofende, o sea, se enoja y me ofende. Bueno, el hecho de que te enojes no quiere decir, no te da derecho de ofenderme, de lastimarme. Hay que ser cuidadosos con lo que decimos. Somos seres humanos, somos adultos, somos, cada quien es responsable de lo que dice. Entonces no te puedes basar en el enojo para insultar, para agredir, para ofender. Eso es violencia y hay que ponerle un fin, hay que detenerla, pero lo primerito pues hay que detectarla.
Claro.
Entonces sí es así muy, muy fuerte para ella cuando ella se empieza a dar cuenta, es que soy víctima de violencia, estoy viviendo violencia, y sí, la he vivido, y la he normalizado, y la he invisibilizado, y además estas son las formas de vida que enseñamos. Es una cultura. Entonces cuando tu hija tiene a su pareja y su pareja le aplica la ley del hielo o le insulta, dice, ay, pues así es, o sea, es grosero, es así su manera de ser, es muy enojón. Pues no, ahí ya la estamos ahí justificando, y eso es pues de las cosas que no debemos hacer.
Claro. Y bueno, si ella no podía incluso distinguir que vivía violencia, ¿cómo fue que llegó al Centro de Justicia para Mujeres?
Pues desafortunadamente llega en un momento en que la frustración y la explosión del varón, en este caso, da como resultado violencia física. Entonces ya cuando hay violencia física, ella pone una denuncia, y del Ministerio Público le dan los datos del Centro de Justicia para Mujeres, acude con nosotros. Nosotros, bueno, tenemos una atención que es por personal especializado, en donde se ve todo, te digo, te abren así como, te quitan la venda de los ojos de una manera, pues por personal especializado, ¿verdad? Que saben lo que está haciendo. Y ya te das cuenta tú de que estás viviendo violencia, de qué tipo de violencia es más del nivel de riesgo que tienes, porque desafortunadamente sabemos que la violencia puede terminar en la muerte de
la víctima.
Entonces, bueno, si gustas le damos el uso de la voz a la licenciada Bexa.
Sí, para que nos cuente cómo es que, qué atención recibe ella en el Centro de Justicia para Mujeres.
Pues bien, como bien lo menciona mi compañera, cuando la señora Alma Rosa llega con nosotros, en efecto ella es derivada de la Procuraduría para la Atención de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. La razón es justamente porque ella recibió una agresión que en esta ocasión ya rebasó todo lo que ella había estado viviendo. Y bueno, yo creo que aquí cabe la pena mencionar cómo de pronto un determinado estatus social a veces te impide que tú vayas y denuncies la violencia de la cual eres víctima. Esto era un poco el caso que le ocurría a la señora Alma Rosa. Y creo que hasta que llegó a este punto de violencia, después de 31 años de matrimonio, siendo ella una mujer profesionista, la que llevaba básicamente en la mayor parte de la carga económica, o sea, ni siquiera estamos hablando de que era una dependencia económica la que la mantenía ahí. Creo que era un poco este hecho de decir, ¿cómo voy a denunciar que yo, que tengo este estatus, soy víctima de violencia? Finalmente, ella decide denunciar este hecho. Y repito, nos la derivan al Centro de Justicia para Mujeres. Ahí ella recibe atención psicológica, atención médica, el acompañamiento en el área penal para estar siendo asesorada en todo lo que ella requería en su querella. Esto culminó con un proceso penal en contra de este señor. Y por el
delito de violencia familiar.
Exacto, y las lesiones. A mí me la canalizan para patrocinarla en el área familiar. Entonces yo inicio su demanda de divorcio y solicito unas medidas de protección porque ella, siendo la propietaria de la casa, pues tuvo que marcharse de ahí para evitar seguir siendo violentada. Claro. Y la postura del esposo era, yo no me voy a ir de esta casa. De pronto, en esta violencia patrimonial que se vive, son diferentes tipos de violencia. Claro. Ella, además de la violencia física, de la violencia verbal, de la violencia psicológica, de la violencia económica, porque ella llevaba la carga económica, además estaba siendo víctima de violencia patrimonial, porque el señor decía, ¿sabes qué? Estamos casados, esta es mi casa, y si tú te quieres ir y no quieres aguantar lo que se tiene que vivir en esta casa, pues vete. Y ella se tuvo que marchar. Estuvo fuera de su casa algunos meses. Infortunadamente, luego los procedimientos llevan un protocolo que no hay manera de evitarlo, ¿no? Claro. Entonces, ella estuvo algunos meses fuera de su casa, se solicitó, repito, el divorcio acompañado de estas medidas que por fortuna fueron concedidas. Entonces, bueno, pues...
¿Y qué medidas de protección es? ¿Que no se acerque o que se salga de la casa?
Sí, la medida de... Bueno, son diversas medidas de protección. Uh-huh. Las más importantes me parecen a mí, porque estas sí tienen como finalidad de evitar que ellas sigan siendo víctimas de violencia, es solicitar la desocupación del agresor de la casa, del domicilio conyugal. Aquí no importa si la casa es de él. Muchas veces los señores dicen, es que ¿sabes qué? Esta es mi casa... Y yo no me voy a ir. No, por supuesto, si él está siendo un agresor, claro, existen medidas. Es importante que la gente sepa que existen estas medidas donde el juez ordena que el señor sea desocupado, que el agresor sea desocupado de la casa, del inmueble. Repito, no importa quién sea el propietario. En el caso que estamos comentando en este momento, ella era la propietaria, inclusive. Y con todo y eso, el señor no se quería salir. Finalmente se logró desocupar al señor del inmueble y se le concedió la posesión exclusiva a la señora Alma Rosa. Uh-huh. Y bueno, obviamente que esto culminó con un divorcio. Hoy por hoy ya no existe el divorcio necesario. Todavía la demanda de ella fue tramitada como un divorcio necesario. Por eso hablaba yo de que a veces el procedimiento era un poco largo. Ahora los trámites son más cortos. Pero en esta época, el año pasado... Uh-huh. En mayo del año pasado que presentamos su demanda, todavía se inició como un procedimiento ordinario civil, pero bueno, pues culminó a finales del año próximo pasado, a finales de 2017. Antes de eso, ella ya tenía la posesión de la casa. Uh-huh. Entonces, estamos hablando que tal vez en 3-4 meses, y también por los tiempos del tribunal, uh-huh, que bueno, a veces es imposible, estamos creo que rebasados en ese tema. Y si no hubiera sido por esa razón, yo creo que en menor tiempo hubiera sido posible que ella hubiera estado en posesión exclusiva de la vivienda.
Por el tema civil, ¿no? Digamos, por el divorcio,
exacto,
por el tema familiar.
Exacto.
¿Y el tema penal, que sí, me imagino, es más largo o no?
No, bueno, ¿no? Más o menos, depende luego de qué tan acompañadas estén. Aquí, por fortuna, fue un asunto donde, como decía... Mirna. La señora Alma Rosa llevó un acompañamiento psicológico, un acompañamiento en el área penal, un acompañamiento en el área familiar, algo que sí es muy importante mencionar. Ella fue una persona que estuvo muy comprometida con su asunto.
Qué importante, porque luego, claro, no regresa, no, ¿no?
Exacto, y si no están atentas ellas de su asunto, nosotros los podemos acompañar, pero hay cosas que no podemos hacer por ellas.
Claro, claro, claro. Perdónenme que las interrumpa, nos vamos a ir a un corte. Muchísimas gracias a Jorge Limón, que nos llama y nos dice que deberíamos hablar del caso de la joven que se, entre comillas, suicidó en los andenes, a ver si hacen caso las autoridades y se investiga a fondo. Supongo que está hablando del caso de Odalis, se llama la chica, ¿verdad? Y tengo entendido que incluso el día de hoy hay una manifestación convocada por los familiares de ella. Y pues sí, en el protocolo de feminicidios habla de que cualquier muerte violenta de mujeres se investigue primero como feminicidio y las líneas de investigación irán descartando, pues, situaciones, ¿no? Así que esperemos que así se esté haciendo, que se investigue como feminicidio, tal cual como lo establece el protocolo al respecto. Nos vamos a ir un corte y regresamos. 826-1347, el teléfono directo a cabina. Esto es Equilibra Radio, la frecuencia de género. Regresamos.
De género. Teléfono en cabina, 826-1347. Regresamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Soy Carolina Jaime Follo y estamos platicando con Mirna Yadira Castillo y Bexaide Manilla Ramírez del Centro de Justicia para las Mujeres. En el caso de Alma, una mujer que después de vivir 31 años de violencia en su vida matrimonial, violencia pues la que no se ve pero sí lastima, ¿no? Esta violencia psicológica, verbal, patrimonial, económica, pues el vaso, o más bien la gota que derramó el vaso fue cuando ella vive violencia física y es cuando acude a denunciar y es cuando la remiten al Centro de Justicia para las Mujeres. Y fíjense qué importante, porque a lo mejor ella se pudo quedar en el, bueno, pues yo ya presenté mi denuncia en la subprocuraduría, me dicen que vaya a este centro, pero pues ¿para qué si yo ya denuncié? Y qué bueno que fue, ¿no? Qué bueno que fue al centro, porque aquí recibió una atención integral y pudieron darle seguimiento a su caso penal en el tema de la denuncia que presentó, pero también pudieron darle cauce a su tema, ¿qué es lo correcto? ¿Familiar o civil? Familiar, por el tema del divorcio, pero además toda esta serie de órdenes de protección para que recuperara su propiedad, para que pudiera regresar a su casa, pero también todo el acompañamiento psicológico, pues del que también ya nos hablarán un poquito más adelante. Bexaide, nos estabas contando el caso, más o menos los tiempos que se llevó, y sobre todo que ella estuvo ahí al pendiente de su caso, ¿no? Que estuvo dándole seguimiento, que no lo dejó ahí abandonado, sino que, ¿no?, estuvo al pendiente, y pues gracias también a eso se le pudo dar un buen cauce.
Claro, claro, lo que comentábamos, en este el Centro de Justicia para Mujeres se tiene la posibilidad de recibir una atención integral, y eso es muy importante. Yo he visto que sin este acompañamiento psicológico concretamente, no es factible que podamos culminar con un buen asunto. ¿Por qué? Porque infortunadamente existe mucho condicionamiento social, donde a mí me llama la atención cómo en estas épocas sigue siendo tan normal el que si eres víctima de violencia, pues es la cruz que tienes que cargar. En este asunto, por fortuna, la señora Alma Rosa contaba con el apoyo de las hijas, y eso creo que también fue parte importante, porque de alguna suerte el contar con el apoyo familiar fue fundamental. Obviamente el haberse recuperado emocionalmente, el darse cuenta de que no tenía por qué estar seguir siendo víctima de violencia, de esta violencia en todos los ámbitos. Entonces, sí, definitivamente ella se comprometió con su asunto. Nosotros únicamente hacemos un acompañamiento, pero del éxito de alguien, de un asunto en la materia penal, en la materia familiar y en el propio ámbito interno, que es el tema emocional, y que para ello pues también contamos con personas altamente capacitadas en el Centro de Justicia para Mujeres, que tienen la posibilidad de acompañarlas y abrirles los ojos para que ellas mismas vayan descubriendo que tienen la posibilidad de salir, no importa cuántos años hayan estado inmersas en ese círculo de violencia. Yo creo que sin este acompañamiento psicológico no sería posible que se pudiera romper con este círculo de violencia. Definitivamente creo que por fortuna contamos con psicólogas que tienen una formación que va más allá de la tradicional. Entonces, que buscan alternativas pues para que las mujeres recuperen su poder desde dentro, desde ellas, desde sabiendo que tienen muchas posibilidades. De pronto, lo comentábamos en corto, Mirna y yo, sobre luego este condicionamiento donde pareciera que si las mujeres no tenemos una pareja, no valemos. Donde sabes que aguántate porque es importante que tengas a un hombre a tu lado. Y ese condicionamiento no es nada fácil de romper.
Sí, no.
Eso es lo que permite que muchas mujeres toleren todo tipo de violencia, todo tipo de violencia. Y creo que en el caso de Alma, era un caso en ese sentido, porque teniendo ella la posibilidad económica de ser independiente, teniendo un estatus profesional importante, pues, ¿cómo? Claro. ¿Qué van a decir? No, para ella era algo muy difícil evidenciar. Y eso sucede más frecuentemente de lo que nosotros nos podemos imaginar.
Y fíjense el avance de Alma. Ella iba a estar aquí el día de hoy, compartiendo su caso. O sea, imagínense ese avance hasta en el tema psicológico, ¿no?
Claro.
De no querer que nadie se entere a, no, voy a compartir mi caso para que otras mujeres que lo estén viviendo puedan también sepan que pueden salir. Pero bueno, se fue de vacaciones.
Exacto.
Cosa que nos da mucho gusto. Sí. Que puede estar disfrutando también, pues ya, de esta vida libre de violencia en todo su esplendor y en toda su plenitud. Y qué bueno que se fue de vacaciones. Pero bueno, aquí pues las compañeras del Centro de Justicia para las Mujeres pues nos comparten este caso, ¿no? Y más adelante ojalá pueda venir Alma a contarnos de viva voz.
Y a mí me gustaría comentar algo en un asunto diverso que también recientemente concluimos, de una persona mayor de la tercera edad que se atrevió contra toda la voluntad de los hijos, porque en ese caso ella no contaba con el apoyo de ellos. Ella finalmente obtuvo su divorcio. También una mujer muy violentada por el esposo, con una violencia psicológica muy fuerte, no física, pero no porque no sea física no deja de ser violencia.
No,
entonces,
claro.
A veces tal vez la psicológica es la que más lesiona la autoestima.
Uh-huh.
Y bueno, en este caso a mí me encanta haber notificándole a nuestra usuaria que finalmente estaba divorciada.
Uh-huh.
Y bueno, ella también muy contenta, pero aquí también vuelvo a insistir, creo que el tema psicológico, el apoyo que recibió del área de psicología fue fundamental.
Uh-huh.
Porque de otra manera creo que hubiera sido complicado que ella, teniendo toda esta contra familiar, la de los hijos principalmente, pues eligiera seguir adelante y concluyera con un divorcio que mucha gente diría, oye, pero si tienes 70 años, ¿para qué te divorcias? Pues porque ya no quiero a mis 70 años seguir siendo violentada.
Claro.
O sea, porque yo soy la que recibe la violencia, ¿sabes?
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Y bueno, también es una mujer que hoy por hoy se dedica a ventas, no sé, a joyas o algo así, alhajas, cosas de esa naturaleza. De pronto viene a visitarnos. Y me gusta ver su talante, me gusta ver que es una mujer que está contenta.
Claro.
Que de verdad ella hoy por hoy sabe que lo que hizo fue lo correcto.
Uh-huh.
Y lo hizo solamente por ella.
Uh-huh.
Sí, y creo que es importante la atención que se le dio en el Centro de Justicia. Pues finalmente estamos para eso,
uh-huh,
para acompañar a las mujeres en su proceso. Pero repetimos, creo que aquí sí es fundamental que ellas estén comprometidas con querer salir de la violencia. Y repito, no es nada fácil. Sin embargo, ahí creo que se les pueden dar todos los elementos,
uh-huh,
para que ellas tengan esta capacidad de hacerlo.
De hacerlo. Comentabas hace rato en el corte de la necesidad de atención también de ellos, ¿no? En el caso de Alma, pues un caso de violencia psicológica por un tema, ¿no?, de una obsesión, digamos. Y bueno, en este caso pues también a ellos se les puede canalizar, ¿no? Incluso me decías, Mirna, que en el tema de como penal, pues alguna de las opciones es esta reeducación que tengan que tener.
Sí, afortunadamente en materia penal los jueces ahorita están imponiendo dentro de sus resoluciones que ellos reciban atención psicológica, que ellos se reeduquen para tratar sus emociones, cuestiones emocionales, y bueno, ya entre otras situaciones, ¿verdad?, dependiendo del caso. Pero eso es muy importante porque eso es en beneficio para ellos y para la sociedad en general.
Pues sí, porque les decía, ahorita ya se divorció de Alma y al rato a lo mejor violenta a otra mujer.
Exacto. ¿No? Sí. Y yo cuando veo a las chicas que van ahí al centro, que en algunas ocasiones están renuentes a denunciar. Entonces yo les comento mucho que, les digo, a ver, dime si tu pareja qué edad tiene. Pues 20, 21, ¿crees que se va a quedar solo? No, va a buscar a otra persona. ¿Y qué crees que pase con esa persona? Con esa otra mujer también hay que sentirnos responsables entre mujeres de lo que nos pasa a todas. Y si nosotras podemos hacer algo por evitarlo, bueno, pues hacerlo. Entonces, si tú pones una denuncia, le digo, si tú supieras que él tuvo una denuncia
por violencia,
bueno, ya es un foco rojo. A lo mejor es una persona que evolucionó, que cambió, que bueno. Pero si no, tú tienes que estar atenta para detectar siempre ¿cuáles son esas connotaciones de violencia? Uh-huh. ¿Cómo detectarlas? ¿Y qué hacer? Saber qué hacer. Yo creo que eso es lo más importante ahorita, que identificar la violencia primerito y luego saber qué hacer. Saber que podemos hacer algo, que no nos tenemos que quedar así como lo comentaba Bexa. O sea, no importa tu edad, no importa nada. Lo que importa es que tú quieras salir de la violencia. Uh-huh. Uh-huh. Y que ya dejemos un poco atrás el hecho de estar pensando que así debe de ser, que yo tengo la culpa.
Es la cruz que nos tocó vivir.
Exacto, me tengo que aguantar.
Qué triste.
Sí.
Y bueno, pues el Centro para Justicia para las Mujeres es el lugar ideal para acudir. Es un lugar en donde te va a atender personal especializado y se tienen los servicios que ofrece, pues es la asesoría.
Perdóname que te interrumpa, perdóname. ¿Claro? Es que nos vamos a ir un corte, pero regresando, vamos, ¿qué tal pues, que recordamos todos los datos de contacto y servicios que tienen los Centros de Justicia para las Mujeres? Vamos a un corte y regresamos. 826-1347, esto es Equilibra Radio. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Pues ya nuestro último bloque, platicamos con Mirna Yadira Castillo y Bexay de Manilla del Centro de Justicia para las Mujeres. Nos platicaron un caso, el de Alma, que después de vivir 31 años de violencia en su matrimonio, pudo presentar su denuncia penal, pudo presentar todo su trámite de divorcio, logró conseguir o rescatar su propiedad, porque pues sí, un tiempo tuvo que salirse de ella para no vivir más violencia, pero logró regresar a su casa. ¿Y qué ha sido de ella? Un poquito la evolución, nos hablaban del tema de que al principio ni siquiera ver la posibilidad de una separación o de ni siquiera reconocerse como víctima de violencia, y ahora, ¿cómo la ven? ¿Cómo fue ese cambio?
Feliz. Bueno, mira, yo te quiero compartir una notita que nos dejó la psicóloga y que me parece, bueno, hermosa. Ella dice: Alma logra darse cuenta del estado de indefensión en el que vivió durante muchos años. Logra reestructurar su emocionalidad a través del perdón a sí misma. Cuenta con el apoyo de sus hijos. Recuperó su casa. Y sobre todo cuenta con la capacidad para enfrentar el futuro de una manera más saludable. Yo agregaría, está libre de violencia. Uh-huh. Es feliz, vive, disfruta la vida. Digo que en la vida, bueno, pues hay situaciones que a veces están un poquito difíciles y todo eso. Pero eso no quiere decir que tengas que tener la violencia, que te tengas que aferrar a ella. Uh-huh. Alma es un ejemplo de que la puede soltar. Obviamente era una persona con quien estaba emocionalmente conectada, porque pues eran 31 años de matrimonio.
Claro.
Vamos a decir, hubo amor, hubo pero también hubo mucha una cuestión de esa convivencia diaria, de esa rutina. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, definitivamente fue doloroso. Uh-huh. Fue doloroso, no le vamos a quitar valor a lo que ella hizo. Fue un proceso doloroso, pero ella pudo, ella lo logró. Entonces eso nos da esperanza a todas de que todas podemos salir de la violencia. Uh-huh. ¿Sí?
Así es. Y te interrumpí antes de irnos al corte con el tema de los servicios, que para recordarle a las mujeres que nos escuchan, porque a veces luego no saben que ahí mismo pueden tener la atención médica o piensan que tiene un costo, o a veces simplemente cruzar el umbral de una puerta, la que sea, ¿no? Ya sea una puerta en un edificio del centro histórico o una puerta de cristal muy moderna, pues con el hecho de que es una institución, a veces como que les cuesta trabajo atravesar ese umbral, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, en ese tema te tengo dos noticias muy buenas. Una es que nuestro horario de servicios es de 8 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, y la otra es que ya tenemos ahí Ministerio Público, estamos estrenando Ministerio Público.
¡Qué bien!
Entonces se cumple el objetivo del Centro de Justicia, que es dar todos los servicios bajo el mismo techo.
O sea, ya no tienen que ir a la subprocuraduría y luego con ustedes.
Exacto.
¡Ay, qué emoción!
Sí, estamos muy contentos. Ajá. Y bueno, pues los otros servicios que tenemos es la asesoría y la representación jurídica, tanto penal como familiar, la atención psicológica. Esta atención es para las mujeres y para sus hijos e hijas. Y la ludoteca, el servicio de ludoteca es un servicio bien bonito porque en lo que a ti te están atendiendo, tus hijos también están siendo atendidos en un espacio adecuado.
O sea, entonces, no hay de que, ay, no, porque ¿dónde los dejo? ¿Con quién los dejo?
Efectivamente. Y que sabemos que, bueno, que son unas de las situaciones que a veces nos detienen, pues porque ¿cómo me llevo al niño? ¿Qué, cómo le hago? Bueno, llévatelo y ahí va a estar en un lugar seguro, va a estar en un lugar tranquilo, adecuado además para niños y por personal especializado. Y tenemos lo que es la estancia transitoria, que es un lugar en donde pueden estar mujeres víctimas de violencia, hasta por 72 horas, con algunos requisitos que nosotros tenemos ahí, pero pues es cuestión de acercarse, preguntarse,
claro,
y con todo gusto les informamos. Y tenemos actividades para el empoderamiento social y económico, es decir, bolsa de trabajo, pues la cuestión psicológica definitivamente te ayuda mucho,
sí,
para la cuestión del empoderamiento, ¿verdad? Y tenemos lo que es la atención médica. Todos nuestros servicios son gratuitos. Entonces, pues, estamos en Arista 340. Nos encantaría que nos visitaran y nos encanta que nos invites para que todas nuestras radioescuchas piensen un poquito sobre la situación que están viviendo. Analicen si estamos viviendo violencia y además, lo más importante, la noticia de que podemos salir de la violencia.
Y porque es importante salir del círculo de violencia, porque infortunadamente son círculos que se replican. El tema está en que si no resolvemos la violencia que tengo con mi pareja, la voy a replicar en mis hijos. Y esto se convierte en algo interminable. Justamente creo que todo el tema de violencia que se vive en el país, pues es resultado de esto. Digo, no se requiere ser psicólogo para saber que la violencia empieza en casa. Y empieza cuando yo no me doy cuenta o cuando permito que mi pareja me violente. Me violente siendo omiso en proporcionarme alimentos para mis hijos. Cuando permito que tenga esta ley del hielo, cuando permito que me cele injustificadamente, cuando permito que me insulte, cuando permito que me golpee, todo esto es violencia. Y si no nos damos cuenta de ello, repito, esto se convierte en un ciclo, pues
sí, que se va reproduciendo.
Creo que tenemos la responsabilidad de asumir el control de nuestra vida. Esto es un tema de derecho, pero también de responsabilidad.
Claro.
Y creo que vale la pena que tus radioescuchas sepan que hay un espacio donde pueden acudir y que se les van a brindar la atención que sea necesaria y que le va a dar la posibilidad de salir de esa violencia.
Claro, todavía he escuchado mujeres que dicen, es que no me puedo salir de la casa porque llevo las de perder, porque me puede acusar de abandono de hogar, porque me voy a quedar sin nada. Pues la invitación, ¿no?, a que se acerquen, a que mucho de eso como que se nos quedó de leyes
atávicas,
viejitas,
que no tienen sentido hoy, ¿no?, por hoy. Claro, yo creo que sí es importante que estemos informados. La información siempre nos da poder. Y creo que la posibilidad de tomar una decisión pues tiene que ser acompañada de alguien que sepa cómo puedo obtener algo, si es factible o no. Y por hoy las medidas de protección se conceden. Y es importante que las mujeres violentadas sepan que tienen la posibilidad de tener el uso exclusivo de una vivienda, aunque sea del esposo. Si está la violenta, existen medidas donde el juez ordena que él sea desocupado de la casa y ella tenga el uso exclusivo de esa posesión. Eso creo que te permite tener una seguridad, una garantía de que, bueno, tengo un techo donde vivir, que es fundamental, que es un, claro, que es algo básico, que es una premisa.
Es un derecho humano.
Exacto. Entonces, creo que en ese sentido es importante asesorarse. Y acudan en este lugar, como dice Mirna, existen, bueno, diferentes áreas. el acompañamiento penal, el acompañamiento familiar, el tema del área psicológica, que repito, es fundamental, fundamental, pues para retomar nuestro poder y la seguridad de que podemos salir de esa violencia y evitar que nuestros hijos la vayan replicando. Y si de alguna manera han sido también indirectamente víctimas de esta violencia, pues también se les da la atención.
Claro. También a hijos, hijas, ¿no?
Claro.
Perfecto.
Claro.
Marta Castro, ¿dónde más tenemos este servicio de los Centros de Justicia para Mujeres?
Bueno, estamos también en Río Verde y en Matlapa. A ver, las direcciones. Estamos en Río Verde, en la calle Canal 5, número 114A, y en Matlapa, en Francisco y Madero 150. En la colonia 20 de noviembre. Igual en los dos centros de justicia encuentran los mismos servicios, para que acudan también las mujeres.
Y aquí Arista 340, ¿verdad?
Así es, correcto.
Aquí en el centro histórico, aquí les queda cerquita de todos los camiones que llegan para la Alameda. Entonces, aquí en Arista 340, redes sociales o algunos otros datos de contacto, Marta.
Sí, bueno, nuestras redes sociales estamos en Facebook y Twitter como CJ Mujeres SLP, en los dos, así ahí nos pueden también contactar. Subimos información de lo que estamos haciendo y algunos mensajes de orientación también nos pueden escribir.
CJ Mujeres en Facebook y en Twitter. Ajá. Ahí encontramos también información y podemos consultar también algún dato que tengamos. Mirna.
También fíjate que estoy recordando que tenemos ahí apoyo para las personas que no han terminado su educación básica, primaria, secundaria. Entonces los tenemos los días martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Recuerden que pueden llevar a sus bebés, a sus niños, y ellos van a estar perfectamente cuidados en el área de ludoteca.
¡Qué maravilloso! Uh-huh. Recuérdanos los días.
Sí. Martes y jueves de 5 a 7.
Para concluir primaria.
Y secundaria.
Y secundaria. Uh-huh. Perfecto.
Y tenemos unos talleres de reeducación, que son los días jueves de 9 de la mañana a 11 de la mañana.
Para mujeres.
Sí. Uh-huh. Y estos están abiertos. Entonces no tienes que ser usuaria, no tienes que haber ido antes. Si tú tienes por ahí alguna duda, puedes ir y puedes checar y puedes participar. Y pues bueno, con mucho gusto ahí te vamos a esperar.
Muy bien. Bueno, pues ahí se amplía también la oferta de servicios. Y pues qué maravilloso. Muchísimas gracias por compartirnos el caso de Alma, como que nos ayuda a entender mejor qué proceso voy a seguir, si es que yo estoy pasando por algo similar, ¿no? Como a entender un poquito también los servicios que me dan y la atención y pues que tengo que estar al pendiente de mi caso, ¿no?
Por también. Supuesto. Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a Mirna Yadira Castillo Ramírez, coordinadora del área de trabajo social, y a Bexay de Manilla Ramírez, abogada, representante del patrocinio de asuntos familiares, a Marta Castro también del Centro de Justicia para las Mujeres. Les agradezco muchísimo y pues ahí a ver si en unos mesecillos nos echamos otro programa, ¿no?
Claro. Encantada. Que sí, con mucho gusto.
Y muchas gracias a ustedes que nos escucharon aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Recuerden que estamos todos los martes a las 12 horas. Yo soy Carolina Jaime Follo y hasta la próxima semana.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.